Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día a través de las ondas de Radio Martí y todas sus plataformas. Como hemos estado informando, pues Tomás Cardoso está sufriendo extraordinariamente sus vacaciones y ahora pues somos dos. Somos Omar López Montenegro y Karin Roque, quienes estaremos durante toda esta hora compartiendo con ustedes nuestros invitados especiales y desde luego, Omar, agradeciéndonos la asistencia técnica aquí en Abra de Johnny Pendaz. En los estudios internos, pues también Danilo Fuentes Cortés, acompañado de quien maneja el timón de este barco, doña Ofelia Oviedo.
Gracias.
La patrona.
No me lo recuerdes así tan fuerte, pero continuamos.
¿Cómo estás tú?
Mira, no sé cómo me ves hoy. Vengo con una onda semi-informal.
No tengo el espíritu de fashion.
No lo tiene,
está
¿verdad?
Muy elevado.
No, yo
quería,
tampoco.
Quería, antes de pasar con nuestro invitado, vamos a estar durante toda la hora analizando los temas económicos de Cuba, indudablemente producto de este anuncio que se produjo hace, creo que el viernes pasado en Cuba con relación a, diría yo que se encogió la economía cubana un poco más si se puede. Y para ello pues vamos a contar con la presencia desde Valencia del destacado economista Elías Amor. También vamos a tener a Vladimir Turró, periodista independiente. Vamos a estar hablando de economía, de turismo. En la segunda media hora vamos a estar conversando con Alejandro Tur, periodista independiente. Él tiene un artículo muy interesante en Cubanet que lo estuve leyendo sobre el tabaco, la producción del tabaco y las expectativas, Omar, que se crearon alrededor de todo esto. Sobre todo cuando el presidente Obama, recuerdas, dijo que los turistas podían traer tabaco. Pero antes quiero darle curso a, y esto es interesante y quiero compartirlo contigo porque sé que te va a gustar igual que a mí, de la sintonía que tiene Cuba al Día y de la reacción inmediata. Este es un correo que llegó al correo nuestro del programa, cubaldia@gmail.com, y dice: buenas tardes, Cari. Sí, lo de aquí es de risa, pues ya no saben qué hacer. Se han encargado de acabar con un país entero. Las personas pasan hambre, necesidades, vivimos en una eterna zozobra, no sé hasta cuándo. Todos estos que desfilaron, unos obligados y otros fueron a gusto o disgusto, ni se sabe, pues creo están viendo una función de títeres. Ya se perdió la capacidad de pensar y es algo muy triste. Sin temor a equivocarme, se gasta mucho dinero en reprimir y cada día con más fuerza. Ya esto es el límite. Donde vivo, se realizó, entre comillas, un desfile por el primero de mayo. Suelte una carcajada. Aquello daba risa, duró media hora y lo que había en allí eran niños y adolescentes de escuela. ¿Recuerdas que ayer estuvimos haciendo hincapié en esto? Ya nadie cree en la revolución. ¿Qué pasa? Miedo a muchas cosas. A ser reprimidos, ¿qué es lo que pasa? Este es mi parecer. Espero que me entiendas. Y firma Jack Ney.
Mira, te voy a decir algo sintomático que estoy viendo en este. Como decía, niños y adolescentes, hemos visto que en otros lugares también la participación de jóvenes. Y esto me recuerda siendo un símil de algún tipo en los últimos años de la Alemania nazi.
Ajá.
Que el ejército alemán, como ya no había gente que reclutar, como había muchos soldados que estaban desertando, algunas personas en edad de participar en el ejército que se escondían para no participar, comenzó a reclutar prácticamente niños. Lo que se llamó el famoso Volkssturm, el ejército del pueblo, le llamaban.
El ejército juvenil del pueblo.
Y eran prácticamente niños. ¿Por qué? Porque ya nadie creía en la ideología nazista. Y haciendo un paralelo, tenemos en cuenta que Cuba está viviendo una situación de guerra. No es una guerra de balas de tiro ni cañones, pero es una situación de guerra. El régimen castrista vive en una confrontación permanente con la población. Por lo tanto, en Cuba prácticamente hay un estado de guerra por esa represión continua.
No solamente guerra de violencia, sino psicológica en todos los aspectos. Pero, Omar, Algún día esto tiene que cambiar y el pueblo cubano pues tendrá que tomar sus medidas, no sé cómo será. La economía puede que influya mucho dependiendo de cómo se maneje el exterior y el interior del país y los cubanos con relación a eso. Y precisamente para ampliarnos y darnos luces en cuanto al tema económico, pues se le damos las buenas noches en Valencia al profesor Elías Amor. Buenas tardes en Miami, en Cuba al Día. Bienvenido de parte de Omar y de Cari.
Bueno, pues muy agradecido. Ustedes saben que para mí es un auténtico placer estar con ustedes, aunque sea tan lejos, pero tan cerca, gracias a las nuevas tecnologías, ¿verdad? Así que encantado.
Lo mismo decimos por acá.
Bueno, Elías, hay algo muy interesante. Tengo delante de mí un artículo tuyo muy, muy bueno, muy explicativo, pero indudablemente lo tengo yo, no lo tiene la audiencia. Todo tiene que ver con el pronunciamiento de reducir los gastos en el año 2018, luego de 2 años de recorte, de acuerdo con el informe que justamente se hizo en el periódico Granma del Partido Comunista de Cuba el viernes pasado. ¿Se golpearon las finanzas castristas? ¿Fue por el petróleo venezolano? Danos un poco de luz y vamos a empezar a debatir este tema con Omar, conmigo. Invito a la audiencia a que lo escuche porque va a ser muy claro. Interesante.
Bueno, pues ustedes antes decían que el gobierno castrista está en guerra con el pueblo cubano. Y creo que yo coincido completamente con ustedes en ese planteamiento. Pero es que esa guerra tiene, en el ámbito de la política económica, el ejemplo más que evidente de qué maltrato, qué pésima gestión de la política económica hace ese gobierno y cómo aguanta la gente en Cuba, porque no los cubanos que me están oyendo en este momento están aguantando una situación especialmente difícil que no tiene visos de mejorar. En mi artículo precisamente concluyo que en los próximos meses Cuba se encamina desgraciadamente hacia una situación muy difícil, y voy a tratar de explicar de la manera más pedagógica posible, porque yo sé que la economía es una ciencia complicada, ¿verdad?, en cuanto a los términos. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que ha hecho Cabrizas que no lo ha hecho Murillo? Y esto es importante. ¿Qué es lo que ha hecho al anunciar que se reducen los gastos del presupuesto en Cuba a lo largo de este año? Lo primero que hay que tener en cuenta es que la economía cubana es como cualquier otra economía del mundo. Es una economía en la que la producción de la economía, lo que se produce, la corriente de bienes y servicios que se obtiene en el país, depende de lo que se gasta. Ahí los economistas esto distinguimos entre el lado de la oferta, la producción, y el lado de la demanda. Lo que se consume por las familias, lo que se consume por el gobierno, la inversión, lo que se exporta. Tiene que haber en una economía siempre un equilibrio entre estos dos lados. En Cuba, en lo que ha hecho el gobierno en los últimos días, ha sido anunciar una disminución del gasto del Estado. En líneas con otras políticas económicas que se adoptan en otros países, esa política podría ser positiva, porque en Cuba el problema que hay es que fundamentalmente el Estado es dueño de todo, y si el Estado disminuye su gasto, eso es bueno porque abriría espacios para la actividad privada. Pero aquí viene el problema, y los cubanos que me están oyendo saben que esa parte no se consigue. Es decir, el gobierno cubano reduce el gasto del Estado, pero no permite que la economía privada, basada en la propiedad privada, en los empresarios privados cubanos que puedan hacer negocios libremente con los extranjeros, recibir inversiones extranjeras, dedicarse a la libre comercialización, no lo permite el gobierno cubano. Solo autoriza determinadas actividades y oficios muy concretos para el ejercicio de lo que ellos llaman el trabajo por cuenta propia. Entonces, si el gobierno reduce el peso que tiene el gasto del Estado en la economía, que es lo que mueve a la economía cubana, y paralelamente no se incrementa la actividad privada, porque no quiere, precisamente por motivos ideológicos, ellos lo han dicho, no quieren que la economía privada en Cuba florezca, la quieren tener sometida y bajo control. Orden y disciplina son las palabras que emplea Raúl Castro. Pues evidentemente la producción no puede aumentar porque el gasto que sostiene la producción es cada vez menor.
Entonces, Elías, me gustaría profundizar un poco en esto, sí. Porque el panorama que estás presentando es como un círculo vicioso. Es claro. Decir, la fórmula que aplica el régimen, que es reducir el gasto estatal, que puede ser bueno en otros entornos, no es bueno en el entorno cubano precisamente por la estructura política, una estructura política a la cual el régimen no quiere renunciar. Entonces, claro. Para salir de esto, ¿hay que cambiar el marco político existente en Cuba? Esa es mi pregunta concreta.
Esa respuesta, Omar, es correcta. Hay que cambiar el marco económico y permitir que Cuba sea una economía como cualquier otra economía del mundo. Hay que dejarse de operaciones absurdas basadas en el estatalismo, en las ideas estalinistas de que el Estado tiene que controlar toda la economía y de la empresa estatal socialista. Eso es todo falso, no funciona. Cuba tiene que recuperar de nuevo la economía de derechos de propiedad privada, en donde la riqueza no sea penalizada, no sea castigada, al contrario, generar riqueza es bueno, hay que decírselo a todos los cubanos que nos están oyendo, porque cuando se genera riqueza, se tiene luego la posibilidad de vivir mejor en el futuro y trasladar riqueza al futuro a sus hijos, a sus nietos, que tengan mejores posibilidades de vida y de futuro. Cuba vive en un círculo vicioso, como tú decías, Omar, desde hace 58 años, en el que el gobierno no quiere que los cubanos sean libres económicamente, no quiere que tengan libertad para elegir económicamente, ni tampoco libertad política. Pero es que la libertad económica...
Perdóname, Elías, pero todos sabemos que la libertad económica en Cuba equivale a una libertad política, a romper el arreo con el cual van manejando al pueblo cubano en todo y cada una de sus actividades. Y quiero aprovechar que interrumpí tu conversación porque quiero presentarte al periodista independiente para compartir los cuatro estos temas tan interesantes que yo creo que la población cubana debe prestarle mucha atención. Quiero presentar a ti, Elías, y a la audiencia a Vladimir Turró, periodista independiente. Muy buenas tardes, Vladimir. Bienvenido a Cuba al Día. En la línea telefónica desde Valencia, el profesor Elías Amor.
Saludos, Vladimir. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy afectuoso.
Saludo para usted también y muchas gracias.
Creo que estuviste quizás escuchando un poco de lo que se estuvo debatiendo, pero contigo me gustaría hablar y ver la reacción de mi colega Omar López Montenegro, también del profesor Elías Amor, economista de amplia etapa y larga data, sobre el tema del turismo, porque apostaron al turismo al 200% y dónde estamos en este momento.
Bueno, mira, realmente el turismo se ha incrementado, es real. Deben haberse incrementado las ganancias igual, pero el pueblo cubano no ha visto nada de eso. El pueblo cubano no lo ha visto ni lo verá, porque el régimen no sé qué hace con las divisas que ingresan del Estado, del turismo, mejor dicho. Y ya te digo, el cubano de a pie no ve una mejoría ni en la economía, ni en su bienestar, en nada. Es decir, que no sé a dónde irán a parar las ganancias del turismo.
Bueno, yo me atrevería a apuntar, Cari, que yo sé por lo menos algunos lugares, si no son todos, donde van a parar las ganancias.
Al aparato represivo.
Al aparato represivo, a la saca de los jerarcas, al yate de Tony Castro paseando por el marejeo.
Al sostén de gobiernos irreales y malévolos en el mundo entero.
Así que sí. Más o menos se puede avizorar por dónde andan, aunque no sepamos exactamente todo, algunas cuentas secretas en paraísos fiscales, etcétera. Pero, profesor Elías Amor, y hablaba Vladimir Turró de la apuesta esta del turismo, ¿por qué la apuesta del turismo no ha podido o no puede ser, tal vez usted puede ilustrar más, el motor de la economía cubana? Primero era el azúcar, ya se sabe, y lo dijo un funcionario del propio gobierno cubano, que Cuba más nunca volverá a ser la primera potencia azucarera del mundo. Entonces eso no puede ser. El turismo parece que tampoco funciona. Entonces, ¿qué cosa es lo que no funciona, que nada funciona?
Omar, esto lo hemos estado hablando en algunos programas anteriores. Los cubanos que me están oyendo saben que yo me repito a veces, muchas veces, pero es que no hay más explicación que la siguiente. En primer lugar, los turistas que llegan a Cuba tienen muy poco poder adquisitivo. no solamente tienen poco poder adquisitivo, es que además no saben en qué gastar el dinero que tienen. En Cuba no existe un mercado libre como en las Bahamas, o como en Aruba, o como en los resorts que existen en el Caribe, donde la gente puede comprar cualquier cosa, alquilar un coche, hacer excursiones, hacer todo tipo de prácticas de turismo complementario en Cuba. Sí, bueno, puedes dar una vuelta por La Habana Vieja, verla destruida toda, evitar caerte en un agujero cuando vas con el carro conduciendo por la carretera central, evitar no tener un accidente porque las señales por lo visto no existen. Este tipo de aventuras sí que existen allí para el turismo, pero es que eso no es un sector turístico. Y luego, en tercer lugar, el problema del turismo es que el turismo es una actividad que tira de la economía. Y en Cuba, si la economía, como he dicho antes, lo que es la oferta, no crece porque el régimen la tiene limitada, al final el turismo acaba siendo un problema, porque lo hemos visto, los precios de los productos agrícolas, por ejemplo, han subido en los mercados de oferta y demanda, porque una parte muy importante de la producción agrícola se vende directamente a los hoteles, a unos precios lógicamente muy elevados. Entonces, como no se produce más de lo que hace falta, evidentemente eso genera en la población una sensación hasta de rechazo, al comprobar que la yuca, la malanga, las papas las tienen que pagar a unos precios muy superiores a los que realmente los deberían de pagar.
Pero aquí no. Aquí hay algo muy contrastante con todo lo que usted está comentando, de el supuesto magnífico servicio y las mejores comidas, en fin, todo lo mejor para el turismo. Y quiero, Vladimir, compartir contigo esto, porque tú hablas del auge del turismo. Yo creo que tú sepas que han viajado a Cuba parejas de turismo, personas, y luego han dado declaraciones, han hecho artículos hablando de la pésima infraestructura de los hoteles, la mala calidad del servicio.
De eso hablaba Elías, Karin.
Precisamente, y se lo estoy preguntando a Vladimir, precisamente, y la mala calidad de los servicios, en fin. Como que lo que ellos están tratando de exponer al mundo no es en realidad. Pero hay algo mucho más interesante. Muchos de ellos también han notado la diferencia social, la segregación que tiene el pueblo cubano, que no puede entrar a ciertos y determinados hoteles. Ahora, mi pregunta va, el pueblo cubano, a la altura del 2017... ¿cómo está contemplando este auge del turismo? Todo para afuera, todo para los que vienen de visita, y yo que lo trabajo, que lo sudo, que lo sufro, tengo que esperar a ver qué me toca a mí de lo que sobra.
Sí, mira, el pueblo cubano se siente, con respecto a eso, muy insatisfecho. ¿Por qué? Por esta misma causa. El pueblo cubano no puede acceder ni tan siquiera a 3 días de vacaciones en estos hoteles, que tienen muchísima mala calidad, muchísimo mal servicio, pero para lo que tenemos los cubanos serían las vacaciones perfectas. Y ni tan siquiera a sus propios hoteles puede acceder el pueblo cubano. Por otra parte, la alimentación que allí se bota en esos hoteles podría alimentar a todo el pueblo de Cuba. Y sin embargo, no es así, no se puede acceder. Es decir, que esto genera un alto grado de insatisfacción, producto de esto mismo. El cubano no puede disfrutar de lo que tiene en la isla, es decir, de sus pocos beneficios a los que pueden acceder los turistas, los cubanos no pueden acceder. Y esto es, bueno, imagínate tú, inaceptable para los cubanos.
Ahora, profesor Elías Amor, sí. Y supongo que usted recordará también, como yo en las clases de la universidad, este famoso concepto de la economía política, es decir, concepto según el cual en el comunismo, pues las decisiones económicas tenían que estar en función de las decisiones políticas, mientras que en el capitalismo es al revés, ¿no? Las decisiones económicas subordinan las decisiones políticas. ¿Cómo se ve este panorama ahora? Porque se habló mucho, hubo muchas esperanzas de cambio con los lineamientos. Queda aproximadamente un minuto. ¿Cómo se está comportando esto en Cuba?
Un minuto y medio de esta primera hora, porque usted se nos queda en línea.
Pues Omar, yo lo veo de la siguiente forma. Las medidas de reducción del gasto estatal han sido anunciadas por el ministro Cabrizas. Pero el zar de las reformas económicas, Marino Murillo, está callado. No dice nada. Es como si supiera que alguien ha de pagar el pato, por emplear el lenguaje que todo el mundo entiende, como consecuencia de esta aventura desastrosa que va a ser reducir el gasto estatal en Cuba, que es empobrecer a los cubanos, como he dicho anteriormente, y Murillo se quita de en medio y deja que sea Cabrizas el que tenga que pagar un coste político por ello. Yo no lo veo de otra manera.
Bueno, pues muchísimas gracias. Quédese ahí, profesor. Vamos a despedir a Vladimir Turró. Muchísimas gracias, Vladimir, por este contacto con nosotros en Cuba al Día, y el profesor Elías Amor. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con más. Ahora vamos a averiguar qué es lo que va a pasar entre Murillo y Cabrisa, ¿verdad, mi querido Omar?
Buena tarea esa, ¿eh? Jeje.
Eso es la segunda media hora de nuestro programa Cuba al Día en la tarde de hoy, día 12 de mayo. Comenzó una semana, comenzó un nuevo mes, y desde luego pues somos dos, somos Omar López Montenegro, su amiga Gary Roque, y en la línea telefónica, dándole de nuevo las buenas noches y la bienvenida desde Valencia al profesor Elías Amor. Elías, quedó pendiente una pregunta.
Cari, me gustaría hacer una entrevista, aprovechando que tenemos al profesor Elías Amor ahí en Valencia. Hoy es un día histórico.
Dos de mayo. 2 de mayo, sí.
Evento histórico en España, uh-huh. Se puede decir prácticamente, no exactamente, pero sí, la sublevación contra el imperio napoleónico.
Napoleónico, uh-huh.
Elías, una excelente novela también de Benito Pérez Galdós, un excelente cuadro de Goya, precisamente el 2 de mayo. Así que una fecha histórica y que tiene un significado y una connotación.
¿Cómo la celebraron en Valencia? Porque yo estuve viendo algunos informes de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo la festejaron ustedes?
No, aquí en la comunidad, en Valencia no se celebra el 2 de mayo, se celebra en la Comunidad Autónoma de Madrid. En España el Estado de las Autonomías ha llevado a que cada comunidad autónoma elija una fecha, ajá, representativa. Entonces en Valencia se celebra el 9 de octubre, que es la fecha en la que el rey Jaume el Conqueridor, Jaime el Conquistador, conquistó el reino árabe, el reino moro de Valencia, para la cristiandad, incorporándolo al reino de Aragón. Es una fecha histórica. Fue el 9 de octubre de 1238 y fue el fin de una campaña de expansión del reino de Aragón, que en aquella época era un reino del norte de España, hacia el Mediterráneo. Y bueno, pues aquí en Valencia se celebra por ese motivo ese día. Y luego en Andalucía se celebra el 28 de febrero, en Asturias el 8 de septiembre.
O sea, cada región tiene su, sí, su conmemoración por separado.
Su día nacional o su día regional, en función de su historia y de sus características. Y España en su conjunto tiene el 12 de octubre, que es el Día de la Hispanidad.
Sí, el Día de la Raza.
El Día de la Raza.
El día, efectivamente, nosotros lo llamamos el Día de la Hispanidad, pero bueno, el término viene a ser más o menos el mismo, y ese es el que integra, digamos, a la hispanidad en su conjunto, ¿verdad?
Bueno, ¿sí? Pues buen toque histórico que usted nos ha dado, y se lo agradecemos muchísimo, sobre
bueno,
todo
no,
informativo, ¿no? Porque tanto Omar como yo pues pensábamos que era un festejo nacional de todos los españoles, pero no, ya vemos que es por etapas, pero bueno, así se festeja muchísimo más.
Hombre, yo creo que, bueno, nosotros no celebramos lo que celebran en otras regiones.
Bueno, pero te puedes trasladar a Madrid.
El ave, coges el ave.
Y vas cogiendo el ave y te vas para cada región y estás de fiesta todo el año.
Sí, señor.
Eso es cierto. A mí lo que me gustaría es celebrar el 20 de mayo en una Cuba libre.
Exactamente.
También. En eso los tres coincidimos, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Vamos, te reservo un pedacito de malecón. Antes yo de que quiero, se seque.
Sí. Yo me conformo con el chiquitito. Yo no quiero ni malecón. Me conformo con un trocito ahí de las rocas abajo. Sí,
y qué rico también. Y bien que sí, donde vivió el caballero de París un tiempo.
Exacto,
Elías, te quería hacer una pregunta, porque indudablemente hablabas tú de como una especie de desencuentro, ¿no?, entre la política de Murillo y la política de Ricardo Cabrisa, que en realidad es el ministro de Economía, ¿no?
Sí.
Pero hay algo muy interesante, y es que llámese H o llámese B, Raúl Castro, que es el jefe de los dos, dijo que el país se había contraído en 1% el año pasado, después de que había habido un crecimiento del 3%. ¿De dónde son los cantantes que va a pasar ahora?
Bueno, yo creo que en Cuba hay dos fuerzas en conflicto debajo de lo que podríamos denominar la cúpula de poder representada por Raúl Castro personalmente. Esas dos fuerzas en conflicto son una fuerza que quiere que Cuba tenga una, digamos, mayor flexibilidad económica, una apertura sin que Cuba pierda su naturaleza de países socialista y con todas estas tonterías que aparecen en la Constitución del año 1992 que han empobrecido históricamente a los cubanos, ¿verdad? Y luego hay otra corriente más, llamémosle fidelista, que yo creo que es muy conservadora, es extremadamente ultraconservadora y que no quiere que Cuba se mueva ni un ápice de lo que ellos llaman el baluarte de la revolución, etcétera, etcétera. Toda esta parafernalia comunista de que somos los más libres del mundo, no sé qué, tal. Entonces, esa pugna del poder hace que muchos empresarios extranjeros que llegan a Cuba y lo cuentan abiertamente cuando regresan, te hablan de que en Cuba hay como un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde. Es decir, hay un sector que quiere hablar con los empresarios extranjeros, que quiere atraer capital, que quiere atraer inversión, que está convencido de que Cuba necesita eso. Y luego hay un sector que lo único que hace es poner trabas, dificultades, obstáculos, los compañeros, que el partido, que la celebración de los partidos, etcétera, etcétera. Es decir, podemos decir que hay un sector de cubanos que creen que Cuba tiene otro futuro, digamos, alternativo, y cubanos extremistas, radicales, castristas, que no quieren que Cuba cambie y que, bueno, en el medio de los dos, yo creo que está Raúl Castro, que no sabe muy bien cuál es la posición que quiere tomar. Fidel Castro la tuvo clara hasta el último día de su vida, ¿no? Fidel Castro lo tenía muy claro, el que a él le importaba un bledo la economía cubana. Raúl Castro no sabe muy bien si apoyar a Murillo con sus reformas, que podríamos decir que Murillo es el que lidera ese proceso de transformación desde que empezó con aquello del perfeccionamiento empresarial y todas estas cosas, y Cabrisas, que es un reaccionario y que es al que han puesto al frente de la política esta dura de control y de ajuste, que es orden y disciplina, es orden y mando.
Ahora, profesor Elías Amo, sí, me gustaría darle algunas pinceladas a esa metáfora, porque si asumimos el doctor Jekyll y Mr. Hyde es un lado bueno y un lado malo, yo no creo ninguno de los dos lados quiere lo mejor para el pueblo cubano. Usted mismo decía el de la reforma pues quiere mantener toda esa parafernalia socialista, y también tal vez me gustaría un poco pues posicionar mejor la metáfora y decir que Raúl Castro está por encima de los dos, no en el medio de los dos, ¿no? Yo creo que la realidad es que va manejando un poco, tal vez más improvisadamente, como sea. Pero yo creo que para beneficio del pueblo cubano vale la pena aclarar esto, porque alguna gente pudiera pensar, bueno, ese lado bueno quiere darnos la oportunidad de hacer negocio.
Efectivamente, muy buena la aclaración. Mira, vamos de paso a recibir en la tarde de hoy, pues, Alejandro Turvallader, periodista independiente. Y Alejandro escribió un artículo, Elías, que demuestra que no creo que exista un renglón de la economía cubana que pueda salvarse de esta debacle. Muy buenas tardes, Alejandro. Bienvenido a Cuba al Día. En Valencia, esta hora, el economista profesor Elías Amor, en estudios Cari y Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes a los tres.
Saludos cordiales.
Bien, tú hiciste un artículo muy interesante, te diste a la tarea de hacer una investigación sobre los más y los menos de la zafra tabacalera y los escenarios y las reglas de pago. Háblanos un poquito, que también el profesor Elías Amor pues está interesado en saber muchos de los datos, ¿no?, que tú aportas en este trabajo que hiciste para Cubanet, donde tú afirmas, entre otras cosas, después de haber hablado con famosos cosecheros de Manicaragua, y que la excelencia del tabaco ahí es la mejor, que el dinero entra por una mano y sale por la otra. ¿De qué estamos hablando en este momento? ¿Dónde se encuentra la cosecha tabacalera, la zafra tabacalera en este momento y cuáles son los pros y los contras?
Sí, Cari. Primero que todo, bueno, el móvil que nos llevó a hacer esta investigación es que, desde hace tiempo nos hemos dado cuenta de que el Estado como monopolio y como en su posición de intermediario, pues generalmente está explotando a la clase trabajadora cubana en cualquiera de los sectores donde tiene incidencia. En este caso, bueno, tratamos de adentrarnos en el universo de los campesinos que cultivan el tabaco y, por supuesto, nos percatamos de que allí sucedía lo mismo. Mientras que el Estado paga cifras de risa a los campesinos por un tabaco de primera calidad, lo vende en el mercado internacional a unos precios astronómicos, dejando para sí, para sus arcas, unas ganancias extraordinarias. Entonces, es algo que lamentablemente, de lo cual los campesinos conocen muy poco, nos llamó la atención el grado de desinformación que poseen. No saben, por ejemplo, el precio que tiene su producto fuera de las fronteras de Cuba, ni siquiera saben cuáles son los mercados en los cuales este producto es colocado. Aparte de ello, bueno, también una vieja práctica de todos los monopolios es el de comprar y a la vez facilitar los recursos que se necesitan para esa actividad. En este caso, por ejemplo, del Estado, que es quien compra o quien obliga a que se le venda toda la cosecha, a la vez le vende los insumos al campesino y se lo vende a unos precios tremendos. Y de esta manera pues recoge gran parte de los dineros que le paga al campesino por su mercancía. Y por si fuera poco, aún a veces en ocasiones cuando tienen el dinero, nos encontramos con que estos insumos o no existen o lamentablemente, como le pasó a alguno de los entrevistados, llegan demasiado tarde, ya cuando la cosecha ha sido afectada por plagas. En este caso pues estamos hablando, por ejemplo, del tema de los herbicidas o de los plaguicidas, que es entregado tardíamente cuando la cosecha ha sido afectada, presentando cuantiosas pérdidas para el campesino. Un poco que a grandes pasos, este es el panorama que viven los campesinos tabacaleros cubanos.
Profesor Elías Amor, ¿usted quisiera aportar algo en este punto?
Hombre, yo creo que el ejemplo que nos acaban de mencionar es paradigmático de lo que ocurre en Cuba. Campesinos que no son dueños de la tierra, es decir, no tienen la propiedad de la tierra y por tanto no pueden decidir cuánto cultivar, en qué condiciones cultivar, cómo incrementar la superficie de sus tierras de explotación para conseguir escalas óptimas de producción, reducirlas o aumentarlas. Problemas en el abastecimiento de los productos fitosanitarios, de los plaguicidas, de los insumos que necesitan para producir. Eso no ocurre en una economía libre de mercado, en donde los agricultores buscan los precios más adecuados para la venta de sus productos y procuran obtener una ganancia lo más grande posible para poder luego reinvertir en sus explotaciones agrícolas, que era lo que se hacía en el sector tabaquero cubano antes del año 1959, con aquellos campos cultivados con esmero por los tabaqueros que fueron todos expropiados sin compensación por el régimen castrista.
Bueno, pero Elías, Alejandro dijo algo tan interesante y se llama la palabra desinformación. ¿Qué quiere decir esto? Que el tabacalero cubano no sabe que el producto que tiene en la mano es revendido en el exterior quizás 200%, 300% de lo que le pueden pagar a ellos. Ahí es donde esa política que tú señalas y que tú quisieras ver para Cuba, de una economía que funcione libre, que se le quiten todos los arreos, que el cubano pueda directamente hacer la transacción con el importador, el exportador, no funciona porque ellos son los brokers, los intermediarios contra los esclavos felices y mal pagados.
Efectivamente, esa situación es la que caracteriza a la economía cubana, un Estado que interviene sobre la propiedad de los medios de producción y que controla la economía. Y así le va a la economía cubana, que le va muy mal, evidentemente.
Ahora, me gustaría en este punto hacerle una pregunta a Alejandro, porque Estamos diciendo, no saben los tabacaleros, no saben el precio.
No, no lo saben.
Yo digo, no, pero yo diría, no sabían, Cari, porque yo supongo, Alejandro, que ustedes cuando hablaron con los tabacaleros informaron de estas realidades. ¿Me equivoco o es así?
Sí, fue así, y muy simpático, porque tuve dos reacciones totalmente en sentido contrario. Me encontré, por ejemplo, quienes al conocer el precio que se vende un habano en el mercado internacional, pues se percató que con apenas un quintal de ese tabaco que ellos producen se le puede pagar a toda una cooperativa, dejando el Estado para sí, bueno, el resto es una cantidad inmensa. Y otro señor, una persona muy mayor, quien me dijo que llevaba 50 años militando en el Partido Comunista, me dijo, y habla también de esa confusión en que las personas que no se informan caen a partir de la propaganda gubernamental, que le habían informado en su cooperativa que el Estado cubano perdía cada mes, a consecuencia del bloqueo de los imperialistas, pues, un millón y tanto de dólares como consecuencia de esta medida económica que tiene el Estado norteamericano sobre el Estado cubano.
Ahora, Alejandro, me gustaría puntualizar algo aquí. Ok, entonces estamos claros en que no sabían, ya saben, por lo menos algunos con los que ustedes hablaron. ¿Cuál es la actitud? ¿Aceptar esto?
¿La reacción?
Sí, ¿cuál ha sido la reacción? ¿Aceptar esto con resignación o buscar alguna manera de conseguir que, aunque sea, le paguen un poco más?
Sí, lamento decirte que sí, que la resignación siempre es la moneda a la que más recurren. Ellos se sienten favorecidos, y eso lo reflejo yo en el artículo, porque mientras el resto de la población lo que percibe como salario promedio son unos 30, 40 dólares al mes, ellos reciben una cantidad un poco más, digamos, abultada. Y aunque es toda una miseria, viene siendo un promedio por la cuenta que saqué de unos 250 dólares al mes, y esto es lo que percibe cualquier persona en una semana laboral, pues para ellos significa que hay una diferencia entre ellos y el resto de los proletarios, y le hace sentir hasta cierto punto satisfecho.
Profesor Elías Amor, sí. En este estado, ¿no?, de caos económico, de abuso en todos y cada uno de los renglones de la economía cubana. Usted habla de que solamente se recupera esa economía cuando la maneje libremente el cubano, pero es que la economía de Cuba está en manos del Estado, y el Estado es el que tiene el poder. ¿Cómo se logra? ¿Cuáles son los pasos para que esto pueda empezar a caminar y puedan irse superando los escollos, quitando los ladrillos, quitando los huecos, saltando baches, y que ese cubano pueda disfrutar del país que tiene, que es rico en todos los aspectos?
Pues, Cari, la experiencia de los países del este de Europa nos puede servir enormemente para poder predecir qué va a ocurrir en Cuba una vez que acabe esa pesadilla que ya dura 58 años.
¿Cómo se acaba con la pesadilla? Pues
la pregunta de Cari es el cómo.
Claro, ¿Cómo lo hacen?
Bueno, a ver, daría para una intervención muy larga, evidentemente, pero en Albania, por ejemplo, se han hecho la venta de las propiedades a los trabajadores. En Chequia se utilizaron los llamados vouchers, los bonos, para que los trabajadores pudieran tener el acceso a la propiedad de los medios de producción. En otros países lo que se hizo fue restituir la propiedad a los antiguos propietarios, que volvieron a poner en explotación los antiguos negocios con el know-how internacional que habían adquirido a lo largo de los últimos años. Las fórmulas existen. Existe apoyo de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional para hacer estas operaciones que vuelven a, como digo, poner el marcador a cero. A mí lo que me parece que no debemos de pensar que es difícil. De la misma forma que los comunistas colocaron papelitos en las puertas de las fábricas a partir del año 1959 diciendo esta propiedad es del Estado, y sin ningún tipo de aproximación legal iban confiscando los grandes negocios que tenían los cubanos y que habían ido a construyendo en los primeros 50 años de la República, de verdad, de su vida. Nosotros tenemos que pensar que esa transformación la tenemos que hacer con el mismo valor y con la misma ilusión y con la misma convicción de que crear empresarios en Cuba es la única solución para que Cuba salga del marasmo. Todos los cubanos que me están oyendo puede que tengan una imagen negativa del concepto de empresario, porque les han educado en eso. Pero yo lo que le quiero transmitir es que el empresario privado, dueño de su propiedad, es el único que puede garantizar que una economía funcione. Ya está bueno de experiencia estatal, de intervencionismo estatal y de control. Mediante el modelo que existe en Cuba no se va a ningún sitio. Ese es el reconocimiento que hay que tener, y a partir de ahí las fórmulas de privatizar y de transformar la economía ya se irán adoptando en función de cada caso y en función de cada circunstancia.
Ahora, profesor, me gustaría darle una oportunidad en este caso, y precisamente retomando lo que está diciendo, dentro de Cuba, ¿no? Alejandro Tus Valladares, estamos hablando ya basta de estatismo, los empresarios privados, los ejemplos de cambio que usted ponía en Europa del Este, ¿no? De cómo se adaptó la economía, pero todas esas economías se adaptaron después cayeron los sistemas comunistas, que es el problema fundamental al que se refería Cari. La pregunta que yo le hago a Alejandro, ¿se pueden hacer estas cosas? Y si quiere usted después interviene, ¿se pueden hacer estas cosas, Alejandro, y después el profesor Elías Amor, con el actual gobierno en el poder? ¿Se pueden crear empresarios privados libres que contraten a su gente sin intervención del Estado con el actual sistema político que existe en Cuba? ¿Es esto posible?
No, lamentablemente no. Yo, que soy un tipo que suelo ser optimista en ese punto, me siento pesimista, ¿no? Creo que todavía la sociedad cubana no tiene la madurez suficiente como para ir a imponer, reclamar los derechos, ya sean laborales o ya sean en el sentido de la propiedad. Creo que tiene que haber, es la única vía que veo de forma inmediata, ¿no? Tendría que haber una voluntad de quienes explotan a los trabajadores hoy, de cambiar ese sistema, digamos, empresarial, y darle paso a lo que sería una economía de mercado, para que de forma inmediata cambiase nuestro contexto, nuestra realidad. Y eso es algo, es un escenario que no preveo vaya a suceder de forma espontánea.
Ahora, profesor Elías Amor, le paso a usted la pregunta, en el sentido de que se habla de que sí, la sociedad no está madura. Mi pregunta bien clara y bien precisa es, ¿hay que cambiar el gobierno para cambiar el sistema económico en Cuba?
Bueno, de la experiencia de los países europeos que hemos estado estudiando, todos cambiaron sus gobiernos para poder iniciar las reformas hacia la economía libre de mercado.
Correcto.
En Alemania no fue Honecker el que hizo la transformación económica, como tampoco la hizo Ceausescu en Rumanía, ni Enver Hoxha en Albania.
Ni Jaruzelski en Polonia.
Claro.
Claro. Hubo que producir cambios importantes que yo creo que llegarán en algún momento. 2018 está ahí. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Tenemos que crearle a los cubanos la ilusión de que Cuba puede cambiar, y de que puede cambiar a mucho mejor de lo que hay. Y yo creo que tenemos que, desde todos los medios que tengamos, intentar llegar a nuestros compatriotas para que sepan que hay un futuro mucho mejor para ellos en la economía libre de mercado.
Yo estoy de acuerdo con usted, profesor, y creo que el pueblo cubano tiene en sus propias manos una herramienta muy interesante. ¿Usted cree que alguno de los jerarcas, y esto también va con Alejandro Tus Valladares, se va a ir a cosechar tabaco? No. ¿Usted cree que alguno de los jerarcas se va a ir a hacer labores de recolección en el campo, de sembrar, de arrear ganado? No. Entonces, por lo tanto, en un minuto que tengo de programa, deme una respuesta que me convenza de quién tiene el poder del cambio en la mano.
El poder del cambio en la mano lo tiene el capital. Y aunque parezcan duras mis expresiones y mi palabra, los jerarcas venderán lo que tienen o lo que tienen atribuido al capital, y ese capital será el que promoverá los cambios.
¿Tú, Alejandro?
Sí, yo pienso que esos cambios pasan primero por el cambio político, y en el futuro de Cuba puede haber eventos que son impredecibles hoy y que puedan de alguna manera facilitar ese tránsito hacia una sociedad de libre mercado.
Bueno, Cari, no me preguntaste, pero te lo voy a decir yo. No,
no te voy a preguntarte, tú eres parte del programa. Acelera, papo.
Tiene que haber cambio de gobierno. No sé por qué se abandona tanto la idea. Bueno, lo ha dicho de alguna manera Alejandro Tus Valladares, y también lo ha dicho el profesor Elías Amor, pero para ser más preciso, con el actual gobierno no se puede, por lo tanto, ese gobierno
tiene que desaparecer la estructura política que existe en Cuba. Como tú dices, no permite la libertad empresarial.
Definitivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Elías Amor, por esta hora deliciosa de compartir con usted sus conocimientos. Gracias, Alejandro Turba Yadares. Las gracias también a Ofelia Oviedo, la productora, creadora de este programa tan bueno en el día de hoy, al Johnny Pendaz y al niño Fuentes Cortés. Y tú y yo somos
dos.
Y regresamos.
Somos Martín mañana.
Bye bye.